Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes aquí en este jueves 2 de enero, siendo las 5 de la tarde con 4 minutitos, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa que partió hace 5 o 6 meses para darle una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, y quisimos seguir renovado aquí iniciando este 2025. Así que qué gusto poder saludarlos y acompañarlos mientras van rumbo a la casa. Muchos siguen en la pega, algunos ya tienen la suerte de estar con la familia. Bueno, un gran abrazo y feliz año. Espero que este sea un año bueno para Chile, para sus pegas, para ustedes, para su familia. Y quisimos partir comentando aquí con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, a quien le damos ya la más cordial bienvenida y le decimos feliz año, Arturo.
Muy feliz año, Julio, un gusto acompañarte acá en el programa. Te faltó decir que debe haber un par de personas que nos están escuchando en sus primeros días de vacaciones. Me imagino, sí, que habrá alguien que tendrá vacaciones en estos días, así como quizás la gran mayoría se toma vacaciones en febrero, hay algunos que aprovechan enero. Estas altas temperaturas que están acompañando al menos la región metropolitana, es que está realmente impresionante.
Sí, menos gente hoy día.
Sí, se ve, por lo menos las calles se ven bastante normales. Sí. Quizás un poco más relajado en la mañana, obviamente cuando no hay colegios, la verdad es que está todo un poco más tranquilo, primera hora del día. Pero me imagino que buena parte de quienes nos están escuchando están medio confundidos. Hoy día lo sienten como lunes, por segunda semana tenemos un enredo ahí con la fiesta a mitad semana. Pero bueno, lo importante es que partimos un nuevo año con mucha energía, con muy buenas noticias, con entusiasmo, con esperanza. Hay gente que dice, pero ¿cómo puedes tener esperanza teniendo el país tan en el suelo?
Claro, viendo las noticias.
Es claro, basta ver un ratito más las noticias y se te van a la punta del cerro. La verdad es que no es así. Nosotros hemos estado intensamente trabajando, al menos en el Partido Republicano, para ver qué es lo que haríamos, qué es lo que vamos a hacer una vez que se tenga una mayoría importante en el Congreso Nacional, si es que los chilenos nos dan la confianza, si es que tenemos a José Antonio Kast de presidente. En fin, son tantas las cosas que se podrían hacer para mejorar la calidad de vida a los chilenos. Que eso nos tiene muy esperanzados.
Ahora, esto ya está sonando como la lista de deseos de Arturo Esquella, ¿cierto? De 31 de diciembre. ¿Cuáles son los deseos de Arturo Esquella para el 2025? Ya nos dijo varios titulares, una contundente representación parlamentaria, un triunfo de José Antonio Kast. Si usted quiere participar de esta discusión, puede sumarse en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y ya que Arturo partió ahí poniendo el corazón palpitante sobre la mesa, como nos dice el doctor Acosta, Arturo Esquella, el anuncio del día es algo que ya se había dicho antes, pero ya se viene una especie a formalizar. Dice, Kast insiste en no competir en elecciones primarias, estoy leyendo la tercera, y que candidatos se midan en la primera vuelta presidencial. Ha generado impacto político. Aquí mismo, antes de entrar, había ya varias personas preguntando, Arturo, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? Queremos preguntártelo directamente, el anuncio de José Antonio Kast de ir a primera vuelta.
Bueno, es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Es muy importante para nosotros el formar parte de la elección presidencial en primera vuelta y no en las primarias. En las primarias, como si bien se ha escuchado, digamos, en los medios de comunicación, que supuestamente nos invitan a participar de las primarias del sector, como llaman, celebremos primarias amplias y participativas, como se suele decir. La verdad es que al final del día terminan participando únicamente grupos políticos y sus entornos más cercanos. Y para nosotros es muy importante el poder exhibir lo que haríamos en el gobierno con José Antonio Kast de presidente, si es que nos eligen, y para eso se tienen que pronunciar todos los chilenos. Y eso únicamente ocurre en noviembre, en la primera vuelta presidencial. Estamos convencidos que con la contundencia del plan para erradicar el crimen organizado, para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia y el terrorismo en el sur, efectivamente los chilenos van a tener una opción que, si es que no estamos en primera vuelta, nadie la va a poder presentar. Y esa es la principal razón por la cual creemos que los pasos siguientes son precisamente los que dimos a conocer hoy día en los medios de comunicación. Durante los primeros 15 días de este mes vamos a estar en todos los procesos internos del partido, ya en reunión de directiva a nivel nacional está bastante tomada la decisión, se lo vamos a presentar a la Comisión Política, al Consejo General, en fin, todas las cosas que son propias de los partidos políticos para tener en el segundo, en la segunda quincena de enero, una gran proclamación de José Antonio Kast como candidato a presidente para noviembre.
Bueno, estoy viendo aquí la nota que ya publicó RadioAgricultura.cl. José Antonio Kast será proclamado como candidato presidencial del partido, y cuenta harto lo que tú estés diciendo respecto a ese itinerario que viene, ¿cierto? Estoy pensando en la comisión política, el cabildo general, dice aquí, también por supuesto el
Congreso. Es el Consejo General, es el mismo.
Consejo General.
O sea, nosotros le llamamos cabildo.
Buen nombre, patriota.
Sí, pues.
Y en ese sentido, el Congreso Republicano, esta va a ser la tercera postulación presidencial de José Antonio Kast, 2017-2021. ¿Cómo ven usted, Arturo, esto que sea la tercera vez que el Partido Republicano lleva el mismo liderazgo? ¿Por qué el Partido Republicano dice, voy de nuevo y voy en la persona y figura de José Antonio Kast? ¿Qué es lo que hace que tú digas, sí, él sigue siendo la mejor persona, el mejor hombre para este desafío?
Bueno, los proyectos políticos se van construyendo en el tiempo. Hoy día, evidentemente, son muchas más las personas que tienen la posibilidad de conocer qué es lo que pensamos los republicanos y qué es lo que haríamos estando en el gobierno, a diferencia de hace 4 años y quiere decir hace 8.
Claro.
José Antonio Kast sigue siendo la persona ideal para encabezar precisamente ese proyecto. Hoy día, a diferencia de hace 4 años, tenemos un equipo enorme de republicanos distribuidos en distintas partes del país, un equipo consolidado de en el ámbito técnico, personas voluntarias que han ido sumándose a nuestras tareas. Imagínate que solo en las organizaciones que trabajan con nosotros, las instituciones hermanas, como decimos, hemos ido formando en promedio entre 4.000 y 5.000 personas anuales, particularmente jóvenes. Yo no sé si tú te has fijado que cuando muestran las encuestas, las desagregan en los segmentos etarios. Claro. Y efectivamente José Antonio Kast es el candidato preferido por las personas menores de, corrígeme, el primer segmento de 29 para abajo, creo, estoy casi seguro.
Ya quedamos fuera de ese segmento.
Quedamos fuera, no, habla por ti nomás, pero...
Ah, no, fresco.
Bueno, y eso de alguna manera te va demostrando que un proyecto político y las ideas que nosotros tenemos para Chile se van consolidando en el tiempo, y ahora llega el gran momento en el fondo de presentarse con un desafío de esta magnitud, que es decirle directamente a los chilenos, nosotros creemos ser capaces de resolver los problemas de delincuencia y de crimen organizado. ¿Por qué estamos tan seguros de algo así? Le agrego el creo para pa entregarle, digamos, una cuota de humildad a la situación, si no suena un poco soberbio, pero efectivamente lo que nosotros hemos ido estudiando a partir de las experiencias internacionales en El Salvador, en Hungría, en Italia, más el análisis que se ha hecho en conjunto con nuestros expertos, nos dan cuenta de que en gran medida la manera de enfrentar la situación que está, por la cual está atravesando Chile, tiene que ver con la determinación de quien encabeza los destinos del país, o sea, parte del presidente en adelante. Cuando tú le dices a las policías, a las fuerzas armadas, miren, acá se es que alguien quiere perseguirlos a ustedes, me va a tener que perseguir a mí primero.
Claro.
Que eso es lo que derechamente dice José Antonio Kast, y le diría, digamos, a sus fuerzas policiales, si es que él estuviera a cargo del país, la cosa cambia. Cuando tú envías un proyecto de ley y pones todo tu capital político, no sé si te acuerdas de esa frase que se hizo tan famosa en alguna época, todo tu capital político como gobierno para blindar desde el punto de vista jurídico a las policías que están enfrentando el narcotráfico en las calles, ahí tú te vas dando cuenta de que esa determinación no es únicamente poesía, sino que se traduce en cosas concretas.
Claro.
Quiere decir el régimen penitenciario que hemos estudiado en profundidad en Italia y particularmente en El Salvador. Acá hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer los chilenos. Efectivamente, nosotros creemos que el segmento de personas condenadas por crímenes violentos tienen que seguir la misma suerte de quienes están condenados por delitos menores. Por supuesto que no. Evidentemente que ahí tú tienes que tener un tratamiento sin contacto alguno con el exterior y todo lo que en otras oportunidades hemos conversado.
Claro.
En profundidad. Entonces, eso tiene que exponerse frente a la gran mayoría de los chilenos, y eso únicamente ocurre en primera vuelta. Si es que los chilenos dijeran, no, en realidad esas medidas son demasiado drásticas para nosotros, no me gustan, en fin, bueno, y gana otra persona que se oponga al candidato de izquierda que probablemente pase a segunda vuelta, por supuesto que nos sumaremos todos, pero nosotros estamos convencidos, por la lectura que hacemos de lo que quieren los chilenos, de que cuando conozcan realmente nuestro plan de seguridad, plan de recuperación territorial, le hemos dicho, lo hemos llamado, es muy distinto a lo que hoy día se está viendo en las encuestas. Recién se está empezando a saber, hoy día en una entrevista José Antonio Kast comentaba un poco más en detalle lo que se haría en materia de fronteras, particularmente en el norte del país, y así los chilenos van a empezar a distinguir quienes están únicamente replicando lo que en otras oportunidades ya habían dicho y estando en el gobierno no lo hicieron, versus alguien que nunca ha gobernado, que nunca ha estado con la posibilidad de tomar las decisiones desde la moneda, como es el caso de José Antonio Kast y todos los republicanos.
Así, en ese sentido, Arturo, yo te escucho y me queda muy claro la prioridad, ¿cierto? José Antonio Kast está dispuesto a asumir una nueva candidatura presidencial. Hay muchos que dicen, oye, por tercera vez, yo te lo comentaba, tercera vez, ¿qué es lo que hace que él sea la persona adecuada? También yo quiero poner la parte positiva de eso, que es, yo admiro y valoro cualquier persona que hoy día quiera competir por la presidencia de la República de este país, ¿cierto? O sea, lo cómodo, lo fácil sería mirar para el lado y decir que otro se haga cargo del problema. Al contrario, aquellos que ven que aquí hay un problema grave, severo, que estamos al borde de quizás de terminar en muchos lugares, en zonas que están hoy día capturadas por el terrorismo o por el grupo narco, después sea la política, ¿cierto? Sea el municipio, que en algunos lugares quizás ya lo es, que incluso sea algunos órganos de la administración más central. Y por tanto, un reconocimiento a que ellos que quieran emprender ese desafío, y eso es algo que hay que sacarse el sombrero en momentos que el país vive un momento muy delicado. Dicho eso, a mí me queda muy claro tu parada frente a la unidad en segunda vuelta. O sea, yo lo que entiendo tus palabras, y corrígeme si es que te malinterpreto, es en primera vuelta vamos con candidato propio, obviamente van a dar la vida para pasar a segunda vuelta, pero en caso, y ya lo hicieron en la elección presidencial recién pasada, y si es que no llegara a pasar eso, si es que no se cumpliera el deseo de que José Antonio Kast pase segunda vuelta, van a apoyar a aquel candidato que mejor enfrente a la izquierda. Eso es una política de unidad, es decir, mira, en primera vuelta competimos y en segunda vamos a estar unidos porque el adversario que está al frente es algo que nos distingue o nos distancia mucho más que con el que tengo al lado. ¿Te estoy interpretando bien?
Eso es así, y también es algo que hemos repetido incansablemente. Nosotros no solemos no andamos cambiando de opinión de la noche a la mañana de acuerdo a las conveniencias, sino que lo que decimos o lo que pensamos lo planteamos tal cual, y en esto es evidente. O sea, lo mismo que se hizo en la elección de gobernador en segunda vuelta, el espíritu que imperó en la última elección presidencial, en ese caso nos tocó a nosotros pasar a segunda vuelta y los partidos colaboraron, no así el candidato que perdió, digamos, la presidencial y que era el gran abanderado de centro derecha, y ahí tú tienes un elemento también bien relevante. Hay muchos que dicen, oye, pero es que al final del día, si es que todos estuvieran detrás de un mismo nombre, sería mucho más conveniente. Mira lo que son las encuestas en ese hace 4 años atrás. Hace 4 años atrás eran totalmente distintas las realidades que reflejaba una encuesta, todas las encuestas, versus lo que en definitiva ocurrió. Claro. Piensa que los que ganaron la primaria eran, pero, o sea, los invitaron en el fondo porque se veía que eran relativamente inofensivos. Claro. Sebastián Sichel por un lado y el mismo presidente de la República hoy día, Gabriel Boric, para competir con alguien.
Pensó ganar esa primaria.
A Daniel Jaude, que era como el gran favorito. Quien encabezaba la encuesta, si mal no recuerdo, la centro derecha era Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, precisamente, que entre ellos dos estaban viendo cuál de los dos iba a ser el candidato de la UDI en ese entonces para la primaria. Bueno, la cosa es que ocurrió algo muy distinto, y a mitad de camino, ya en la elección propiamente tal, sin ninguna posibilidad de inscribir un nuevo candidato, Sebastián Sichel se desinfla, toda la fuerza la toma José Antonio Kast. Gracias a Dios había un candidato también de derecha que pudiera tomar esa posta o representar a cientos y miles de chilenos que con mucho entusiasmo votaron por él en primera vuelta y pudieron darle una alternativa distinta a lo que los candidatos de izquierda proponían. Y acá es lo mismo, si ese es el sentido que tiene que tengamos una elección presidencial de primera y segunda vuelta. La segunda vuelta se ve en las dos más altas mayorías y ahí se hace un trabajo en función de quién pasa a segunda. Pero al principio es vital, incluso para lo que va a pasar durante los próximos 4 años, es decir, los 4 años de gobierno, es vital el debate que se da en ese momento.
Así es.
Cuando se confrontan las realidades de país. Y en materia de seguridad pública, nosotros que tenemos muy ordenado el plan de recuperación territorial que se lo vamos a ir exponiendo con el paso de los meses a los chilenos, creemos de que efectivamente, si es que los chilenos nos dan la preferencia en esa elección y termina siendo José Antonio presidente, podría haber un antes y un después en un tema tan sensible como lo es la seguridad de todos.
Claro, te hacía toda esta pregunta, Arturo, porque ya hay críticas, ¿cierto? O sea, del mundo más, alguno de algún sector de Chile Vamos diciendo incluso una senadora terminó diciendo que insista en ir a primera vuelta es que no está pensando en Chile. A mí me queda meridianamente claro con esta actitud de segunda vuelta. O sea, querer pasar a segunda vuelta es lo que todo candidatura y todo partido quiere. O sea, eso es legitimidad de un partido político. El punto es con qué actitud vas a enfrentar la segunda vuelta. Yo no puedo dejar de recordar que cuando el presidente Piñera pasó a segunda vuelta, José Antonio Kast estaba apoderado de Mesa. Una persona que al otro día salió a recorrer Chile y terminó apoderado de Mesa ahí en el Estadio Nacional.
En esa elección me tocó a mí acompañar en la noche de la elección a José Antonio Kast al hotel donde estaba el equipo del en ese minuto candidato Sebastián Piñera para su segundo gobierno, y esa misma noche José Antonio le dijo: mire, yo desde mañana me pongo a recorrer Chile, acá estamos a disposición, y eso alguien podría pasarse el rollo de que era a cambio de que algún par de personas en el fondo entraran al gobierno, y la típica repartija tan asquerosa de cargos en el mundo político, y todo lo contrario.
Claro, o sea, no hubo lista de nombres.
La única condición era de que no asumieran, digamos, que con eso nosotros formábamos parte del bloque, digamos, de gobierno, porque queríamos obviamente que él fuera presidente para que no ganara alguien de izquierda, pero teníamos muchas diferencias con lo que en definitiva, bueno, después se manifestó de manera muy profunda en cómo se manejó lamentablemente el estallido y todo eso, que ahí es en donde tú puedes identificar una diferencia significativa con lo que haríamos los republicanos si estuviéramos en el poder.
Así, estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, a raíz de este anuncio de José Antonio Kast de ir a la primera vuelta. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público con esta segunda mirada a la noticia del día.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, completamente en vivo, siendo casi las 5, no, ya son las 5:23 de la tarde. Casualmente están todos los relojes alineados, lo que ya es un agrado para no confundir a nuestros auditores respecto a la hora. Y este programa llega a usted gracias al apoyo de AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos antes de irnos a la pausa conversando en esta conversa, entrevista junto a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando por YouTube, póngale ahí me gusta al video, súmese, ya hay varios aquí participando, Nemesio, Luis Lapati, Raimundo, Janet y varias más que están aquí discutiendo sobre la noticia del día de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Y un tema que está saliendo precisamente ahora en el chat es, cuando uno habla de, antes hablaba de la centroderecha, ¿cierto? Hoy día uno habla de las derechas, ¿cierto? Está Chile Vamos, por un lado, que es la coalición UDI-RN-Evópoli, está el Partido Republicano, pero ahora a la derecha de la derecha han ido surgiendo más proyectos de partido político, movimientos. En algún lugar de esa geografía política se ubica el Partido Social Cristiano, que ya tiene un alcalde en Concepción, con un voto marcadamente quizás más conservador o evangélico, especialmente en la región del sur. Está también el partido que está armando Johannes Kaiser, que pretende también levantar una candidatura presidencial. ¿Cómo ves tú, Arturo, la situación política en candidaturas presidenciales a uno y otro lado? Por un lado ve a Chile Vamos, que da la impresión de que Evelyn Matthei ya tiene una carrera relativamente ya corrida, lo va a proclamar Renovación Nacional, naturalmente la UDI debiera hacer lo mismo, y al otro lado esta candidatura incipiente como la de Johannes Kaiser.
Bueno, yo no pretendo convertirme en comentarista de lo que hacen los demás, pero como en varias oportunidades nos han dicho a nosotros, participen en primarias, en estas primarias tan inclusivas, como le he escuchado a algún referente político, un dirigente de Chile Vamos, y que todos tienen que estar unidos, trabajando juntos por una candidatura única. Yo me imagino que en esa lógica ya le habrán confirmado al exalcalde Rodolfo Carter que va a formar parte, digamos, de esa primaria, en donde podrán los chilenos que participen en esa elección, por ahí por junio o julio, elegir entre la candidata Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, y también a Johannes Kaiser. Pues Johannes Kaiser, si bien no forma parte de Chile Vamos, efectivamente, como la invitación la han hecho así de amplia, es probable, o uno esperaría, digamos, que se pretende ser coherente, reciban y lo acojan y lo incluyan en la primaria, y que de ahí salga un candidato que en definitiva compita contra nosotros desde el sector, digamos, o la oposición, frente a los 4 o 5 candidatos de izquierda que a esta altura estoy casi seguro que van a haber. Claro. Ya el otro día salía el candidato Artés, no sé si tú lo viste, había anunciado su candidatura. Hemos visto también a Marco Enrique Ominami, que muy probablemente va a estar de candidato. No sé si es que el Frente Amplio y el Socialismo Democrático van a tener uno por uno común, digamos, o van a tener cada uno de ellos un candidato, en fin. Pero por de pronto, desde las oposiciones, por decirlo así, uno esperaría de que los que han estado invitando a formar parte de una primaria acojan a Rodolfo Carter, a Johannes Kaiser. Yo no sé si es que el Partido Social Cristiano, porque he visto distintos nombres dando vuelta, en realidad no sé si es que ya tienen definido cuál va a ser su candidato presidencial, pero al menos con los dichos, las voluntades de ambos lados están, y uno esperaría que ellos tengan primaria para en noviembre encontrarse con José Antonio Kast y con el resto de los candidatos.
En la misma papeleta. Oye, yendo a temas más de fondo conceptuales, no solamente ya la decisión política, estratégica de ir a candidatura a primera vuelta, también a respaldar una lista parlamentaria, se está discutiendo, ni siquiera en el Congreso, yo perdón que aquí quiera ser majadero, porque te dicen, oye, es que aquí hay una discusión legislativa. No hay una discusión legislativa en materia de pensiones. Está todo radicado en una comisión técnica que acá cada informe que sale es aún más complejo y controversial, pero además, si tú revisas la discusión en comisión, por ejemplo, la tan maniada discusión sobre el préstamo, es decir, que de nuestros ahorros provisionales, de la platita que nos descuentan todos los meses para nuestro fondo de pensiones, le prestemos plata al Estado, no se ha discutido ni siquiera dos minutos en las comisiones correspondientes. Cuando te dicen, no, que aquí hay una discusión legislativa, no, aquí hay un acuerdo entre cuatro paredes que algunos están negociando, no sabemos dónde, no sabemos con quién. Creo que esto ya de nuevo un nuevo fracaso del gobierno del Frente Amplio, que se llenaba la boca, ¿cierto?, hablando de que no más cocina, no más acuerdo entre cuatro paredes. Bueno, están liderando una discusión de reforma de pensiones totalmente oculta, sin que no sepamos absolutamente nada, salvo por filtraciones o por deslices lingüísticos, y además con la pretensión descarada de querer votarla en enero, cuando ojalá la gente esté mirando para el lado, esté más preocupado de la playa, esté más preocupado del verano y no de esta discusión de pensiones. Y te lo pregunto porque la derecha y el Partido Republicano ha sido muy clara en condenar y en criticar esta actitud de ceder parte importante de los fondos de pensiones de las personas al Estado, para que la administre el gobierno, ya sea un 0,5% va a supuestamente equiparar las pensiones de hombres y mujeres, y en otra parte para que se vaya a un préstamo al Estado. ¿En qué está hoy día el Partido Republicano con esto? ¿Van a seguir siendo esa especie como de dique de contención, de ese grillo, cierto, que nos recuerda esa frase de con mi plata? No.
Bueno, nuestra posición es clara y tiene que ver con lo que estábamos hablando. Este es un buen ejemplo de por qué es importante tener una candidatura de José Antonio Kast en la elección presidencial en noviembre. Si la posición republicana no existiera en la papeleta en noviembre, probablemente todos estos temas se izquierdizarían al punto de que al gobierno simplemente le firmarían lo que presenten cada una de las reformas que van a venir. Si es que alguien piensa que esta es la última gran reforma, en ningún caso. O sea, el gobierno está desesperado buscando su legado y hablarle a su público con tal de que tengamos a un Gabriel Boric en unos 15 años más de vuelta, haciendo un guiño a ideas más de progresistas de izquierda, hablándole a ese incondicional 25-30% que tiene. Para nosotros esto ya lo vivimos, es como es revivir una mala película, cuando se dijo en su momento que la reforma tributaria era uno de los daños más importantes que se le podía hacer a la economía en Chile, y los mismos senadores insistieron, senadores de Chile Vamos por supuesto, insistieron en negociar con el ministro Arena en ese entonces, claro, también siendo oposición, pero en este caso en el gobierno de la presidenta Bachelet. Nos llevaron a todos, arrastraron, digamos, a toda la oposición, siguiendo las instrucciones del par de senadores, suscribir y tener vigente hoy día un sistema tributario que le ha hecho mucho daño, un daño profundo, irreparable a la inversión, al crecimiento en definitiva, y con eso al empleo y a tantas otras cosas que todos sabemos en qué condiciones está la economía en el país. Y ahora se repite la historia. Claro. O sea, lo que más sorprende en esto es que la memoria parece que es muy frágil, y creo que es importante que haya quien tenga buena memoria, y no solo eso, sino que tenga la valentía de decirlo públicamente. Acá se va a caer en otro pilar fundamental de lo que es el desarrollo de un país, como es la estructura del sistema previsional. Si es que tú tienes un mal sistema, vas comprometiendo los recursos públicos del futuro, puedes comprometer algo tan sensible como la calidad o la condición en que reciben nuestros jubilados sus pensiones, es decir, de qué viven durante los últimos años de sus vidas, últimas décadas. Cada vez se incrementa el número de años que hay que financiar. Acá pareciera que da exactamente lo mismo, con tal de no heredar el problema, son capaces de meter al Estado entre medio. No han querido, a nosotros nos reclamaron muchísimo diciendo que estábamos confundiendo a la gente cuando salimos a prender una señal de alerta, digamos, con esto del 0,5%, que se decía que era un pequeño reparto, pero la verdad es que era la punta del iceberg.
Claro.
Y hoy día obviamente que esos discursos en contra de nosotros ya tuvieron que callarse, porque han salido economistas muy reconocidos en el fondo por trabajar en conjunto con la gente de Chile Vamos a decir exactamente lo mismo que nosotros, nada más ni nada menos que Bernardo Fontaine, que es la cabeza de esta organización Con Mi Plata No, y que uno, si tiene que vincularlo o asociarlo a una línea política, no es precisamente la nuestra, aunque coincidimos en bastantes materias en el ámbito económico, pero uno lo asociaría más a Chile Vamos. En fin, Libertad y Desarrollo, muy vinculado, digamos, a la UDI, lo mismo, con los mismos reparos, bueno, y hasta la misma candidata presidencial, Nacional sale al encuentro, o más bien a generar un punto de desacuerdo con los senadores. Y ahí me gustaría ver quién gana el gallito, si es que lo van a ganar los senadores que están negociando con el ministro, o en definitiva va a ganar defender, digamos, la sensatez y simplemente avanzar en cotizar más, es hacernos cargo de que tengamos mayores ahorros, pero en ningún caso abriéndole la puerta al reparto, abriéndole la puerta a mecanismos extraños que le harían tanto daño a nuestro sistema previsional.
Así, bueno, queridos auditores, usted que nos están escuchando y que se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se está discutiendo en materia de pensiones? Hay una idea de subir nuestra cotización de eso, que del 10% a un 16%, es decir, plata que nos van a descontar del sueldo bruto. En otras palabras, si esto se aprueba, el sueldo líquido va a ser más chiquitito, va a ser más bajo. ¿Cuál es la compensación? Que esa plata va a ir a un fondo a nombre suyo para las pensiones, y va a estar ahí administrada por la FP, y va a ir juntando plata en el chanchito. Sin embargo, hay un grupo de diputados, de senadores más bien, discutiendo y negociando con el gobierno que un porcentaje de esa plata que usted le van a descontar vaya a otros fines. Por ejemplo, equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, algo que majaderamente ha repetido la ministra de Trabajo, Janet Jara. Pero lo que no se dice, y lo conversábamos con Arturo justo antes de iniciar el programa, es que, por ejemplo, el ministro Marcel anunció un acuerdo con la ANEF y un reajuste a los trabajadores públicos. Para que usted se haga una idea, el reajuste del sueldo de los trabajadores del Estado va a alcanzar en régimen 1.800 millones de dólares. Si usted quiere saber cómo se compara eso con la idea de equiparar las pensiones de hombres y mujeres, les quiero decir que equiparar las pensiones de hombres y mujeres cuesta entre 250 y 400 millones de dólares. O sea, con la plata que Marcel encontró en el presupuesto de la Nación para reajustar el sueldo de los empleados públicos, que son casi 1 millón de personas, bueno, se podría equiparar las pensiones de hombres y mujeres hoy, con menos de un octavo.
Se pueden hacer cargo de cuatro brechas.
De cuatro brechas. O sea, la verdad es que aquí no es un tema tanto si hay plata o no hay. El punto es si es tu prioridad. Y el ministro Marcel prefirió reajustar los sueldos de los empleados públicos y no equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, si lo ponemos en términos llanístico-jarístico, ¿cierto? Que todo, la ministra Jara lo mira, lo evalúa, si es que se equiparan las pensiones de hombres y mujeres o no. Estamos de acuerdo. Equiparemos las pensiones entre hombres y mujeres con los presupuestos de la Nación y no sacando plata del ahorro provisional de los trabajadores.
Hay que ser justo, Julio, con una cosa, porque de repente uno habla demasiado generalizado y no hace la distinción, y yo creo que por justicia hay que hacerlo. No todos los parlamentarios de centro-derecha, llamémoslo, es decir, de los partidos tradicionales de derecha, de Chile Vamos, están en la misma línea de los senadores. Hay algunos diputados, no sé si será la mayoría o no, pero efectivamente han dicho que no les parece que si es que hay algo importante en Chile es defender el sistema de pensiones que tenemos, y que hay que hacerse cargo, por cierto, de las lagunas y tantas otras cosas que en buena parte la reforma se hace, ¿eh? Tiene varias cosas que son positivas, obviamente no las estructurales, pero sí que colaboran a tener mejores pensiones. Sería injusto decir que están todos exactamente en lo mismo. ¿Por qué? Porque van a haber elecciones y el día de mañana a los parlamentarios, los chilenos, les van a ir a preguntar qué es lo que hicieron con la plata de los ahorros mismos de cada una de las personas. Claro. Y van a tener que ponerse colorados para poder decir si es que votaron a favor o en contra. Y van a haber personas, y yo me incluyo dentro de ellos, que les van a estar recordando permanentemente a los chilenos cuáles fueron las personas que votaron a favor de que parte de tus ahorros vayan a parar a otras personas. Así que yo creo que el aviso es claro, es evidente que quienes van a la reelección van a tener que pensar dos veces si es que es conveniente meterle mano a los ahorros de los trabajadores para que los administre un equipo de políticos o para que se le preste plata al Estado y en definitiva se le devuelvan en 20 o en 40 años más, porque los electores en noviembre van a tener que tomar una decisión, y esa va a ser información vital para tener a la vista para emitir el voto.
Así es. Yo, Arturo, me sumo a esa lista de personas que va a estar recordando, ¿cierto?, durante todo el año, especialmente cerca de las elecciones, cuáles son los diputados y senadores que mantuvieron su palabra de defender las pensiones de los chilenos. Yo aquí quiero hacer un punto y un llamado a Chile Vamos y a la centroderecha. Es, como coalición política, tú no puedes salir con tanta fuerza a decir con mi plata no, para el plebiscito constitucional, recorrer Chile, defender los fondos de pensiones, decir que le pertenece a los trabajadores y que no están dispuestos a que le metan la mano a los fondos de pensiones como quería el proyecto constitucional de la izquierda, rechazado con el 62% ese 4 de septiembre. Y no puede ser que ese mismo grupo que salió a recorrer Chile, hoy día resulte que en medio de una discusión en el Senado esté entregando parte importante de esa cotización provisional. Pero pónganse de acuerdo. Además, alguien me decía decía, bueno, este es un tema técnicamente en que yo creo que aquellas personas que creemos que esa plata vaya al ahorro de los trabajadores, tenemos la razón. Pero además, la ciudadanía está muy a favor de eso. O sea, es un tema de más popular. Y estamos en el caso insólito en que la gente quiere lo que técnicamente creemos que es lo mejor. Y aún así, nuestros senadores están cediendo un porcentaje de ese ahorro provisional. Una cuestión insólita. Y si me permite, Arturo Esquella, comentarte una cosa más, que me lo comentaron hoy día como argumento, no lo había escuchado y encuentro que también hace sentido. Las pensiones más bajas de Chile están relativamente enfrentadas, asumidas o ayudadas con
cubiertas.
La PGU, cubiertas, ¿cierto? Con la PGU. Es decir, personas que tenían escasos recursos, que tenían laguna, cotizaciones provisionales bajas, la PGU vino a reemplazarle su tasa, o sea, a aumentar su tasa de reemplazo de manera tal que muchos de ellos incluso ganan más.
Superan el 100%.
Supera el 100% de esa tasa de reemplazo. ¿Dónde está el problema? En la clase media, un poquito más ascendida. Pero esto podría llegar al absurdo, Arturo, que como tú le cobras lo mismo a todos los trabajadores, ese 6%, ese 3%, el 2 que sea el que estén dispuestos a ceder, todos los trabajadores, incluidos los más vulnerables, van a terminar pagando un subsidio a una persona que no es vulnerable. O sea, ¿dónde está la idea de focalizar el gasto público, de preocuparse de los más vulnerables, los más pobres? O sea, podría darse el absurdo en una empresa que 10 trabajadoras remuneradas con bajas remuneraciones, sus 2 o 3% termine siendo para mejorar la pensión de su jefa, ¿cierto? Que tiene ingresos muy superiores a los de esas trabajadoras. Lo comento, ¿por qué? Porque si queremos mejorar las pensiones de los hombres y las mujeres, si queremos equiparar las pensiones, que no haya brecha, hagámoslo con plata de los impuestos que se cobran progresivamente. Los más pobres pagan menos, los más ricos pagan más. Pero aquí lo estamos haciendo de la peor manera, sacándole a todos por igual, con lo cual podemos tener un absurdo de que personas pobres se les saque un porcentaje importante para subsidiar a gente de clase media o gente de mayores recursos. Una cuestión insólita, no solamente por una mala calidad de la política pública, sino también por una traición a las ideas y principios que Chile Vamos ha dicho defender y promover en esta materia. Arturo Esquella, presumo que los diputados republicanos ahí son uno solo en esta materia.
Sí, como en todas las materias, la verdad es que no es broma, sí, efectivamente, si hay algo importante en nuestra bancada republicana es que votan en conjunto, no significa que todos por arte de magia tengan exactamente la misma aproximación a cada uno de los proyectos de ley que les toca abordar en imagínate, durante 4 años, está lleno de diferencias de opinión, pero los trabajan, los argumentan, los profundizan, y muchas veces son muy duras esas discusiones, pero después llegan a un punto en común y actúan en conjunto, y ese valor de la disciplina es clave. O sea, para nosotros el tema de la disciplina en el amplio sentido, no solo en el trabajo legislativo, sino que en términos generales es muy, muy relevante, y hasta el momento nuestros diputados han sido impecables en esa materia, y qué decir en esto, o sea, para ellos es algo fundamental el defender una buena línea, una correcta reforma para mejorarle las pensiones a los chilenos y no engañarlos con falsas expectativas que después, quizás en 20 años más, quién sabe quién va a estar gobernando, así como ocurrió en Argentina, se van a hacer de esos recursos pegándole un gran manotazo.
Así, bueno, Argentina, escucha que lo ha pagado caro, ¿cierto? Cristina Fernández, expropiaron los fondos de pensiones de los trabajadores argentinos, 200.000 millones de dólares, la gastaron a mano llena, subsidio, apoyo a sindicatos, a todos estos piqueteros, ¿cierto? Que eran los intermediarios. Había un montón de instituciones que recibían los subsidios y ellos se lo pasaban a los más vulnerables, algo que el presidente Milei felizmente cortó. El subsidio llega directamente a las familias pobres, sin intermediarios, sin sindicato, ningún otro grupo que pretenda apropiarse de esos fondos o de cobrar por su intermediación, ¿cierto? Son un poquito menos de 20 para las 6 de la tarde, ya vamos a ir acá a una pequeña pausa comercial y volvemos a conversar con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS, infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya, bueno, son casi un cuarto para las 6 de la tarde, poquito menos. Estamos aquí en Enfoque Público conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y en este último bloque dedicado a lo que viene para el 2025, qué es lo que se puede esperar. Usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, Arturo, ya aquí estamos llenos de memes de estos primeros días. Ya el otro día me apareció un meme en Instagram que decía ya como, mira, el que me dice primera ducha, primer almuerzo, primera comida del 2025, ya lo bloqueo ya a esta altura de la vida. Aunque el fin de estuve en una parte de Navidad familiar ahí y aprendí la frase como, escuchamos pero no juzgamos. Así que con mi familia empezamos ahí a un open heart a contar todas las cosas y decimos, escuchamos.
Tantas pero, cosas divertidas que pasan no estos días. Hay una que al creativo hay que destacarlo, no tengo idea quién fue, pero no.
Exactamente.
En un noticiero decían, por el 26 de diciembre, decían el Día Nacional del Ticket de Cambio.
Genial. Toda la razón, ahí estamos en la filita, ¿cierto? Estar haciendo los cambios, ¿no? Y lo otro es que, no quiero decir nada aquí, pero de repente hay cosas que hay que cambiar a los niños, y mis papás son especialmente generosos con los nietos.
¿Ya?
Entonces de repente mi papá le lleva un regalo y no le queda bien la talla, que no sé qué cosa, lo cambiamos, y de repente llegamos y como bajan los precios, de repente por una cuestión que compró mi papá terminamos como con 3. Ahora las tiendas se las saben por libro, siempre te falta esos 2.590
y
terminé gastando más, pero al final uno sale contento porque entraste con una cuestión, saliste con 3. Así que un agradecimiento a mis padres que se la juegan con sus nietos, son nuestro principal subsidio.
Ya que estamos en la sección de variedades,
a ver, varios temas, varios.
No, que acá viendo las pantallas que tenemos en el estudio de Radio Agricultura, se ven las imágenes, justo en este minuto no, Ley de Murphy, pero todas las imágenes de estas fiestas de Año Nuevo, yo siempre he tenido la sospecha de que son de archivo, que podrían ser hace 5 años, nunca nadie sabe, porque ¿quién probablemente va a estar en ese momento cubriendo lo que están haciendo algunos chilenos en alguna parte del país? Pero bueno.
Ahora, si tuviéramos que destacar una, yo al principio creí que era falsa, y como que esto debe ser inteligencia artificial, qué sé yo, pero es que en Iquique hubo un show de drones absolutamente espectacular, muy, muy potente, muy notable, y en un momento hacen la imagen de Arturo Prat.
Mira.
Yo la vi ahí en la red de Renzo Trisotti, que lo subió el video, y la verdad es que arman la imagen de Arturo Prat, que me pareció bastante bien, de como patriota y demás, un show de primer nivel, donde la gente lo valoró mucho, pero además también más sustentable, dado todo lo que ha pasado con los fuegos artificiales y tantas otras cosas. Arturo, nos quedan algunos minutitos. ¿Qué esperáis del 2025? Si me voy a preguntar aquí, Arturo Esquella, como presidente del partido, y Arturo Esquella, persona natural, Ruth, no sé cuánto, ¿qué espera del 2025?
No, siempre en el ámbito que nos corresponde, mirando la política, es un año bien particular. Los chilenos nos vamos a ver expuestos a elegir quiénes van a ser nuestras autoridades para los próximos 4 años. Y yo creo que especialmente esta decisión va a ser relevante ahora, precisamente por las implicancias que tiene la consolidación o no del crimen organizado en el país. No es indiferente el quien gobierne durante, o sea, desde marzo del año 2026 en adelante. Y vamos a ir viendo cómo van a crecer los debates en la medida que vayamos avanzando durante el año 2025 en torno a ciertas ideas de políticas públicas y algunas que son un poco más profundas. Nosotros en el partido, ya no es novedad, el foco va a estar puesto precisamente en seguridad, me refiero al plan de gobierno de José Antonio Kast, y el respaldo en el fondo que todos los candidatos al Parlamento le van a dar a ese plan de gobierno, plan de recuperación territorial en lo que se refiere directamente a perseguir a las bandas criminales. Y la lectura que nosotros haríamos de si es que se da el respaldo que esperaríamos tener en noviembre es que en el fondo soberanamente los chilenos nos dieron la autoridad para poder hacer cambio en todos los órganos del Estado que sea necesario con tal de brindarle mayor seguridad a Chile. De repente, esto lo digo, tiene un fondo para discutir y para debatir, y ese debate me encantaría que se diera durante este año. Nosotros, desde el punto de vista, qué sé yo, del derecho penal o de la manera de perseguir penalmente las sanciones que como sociedad consideramos reprochables, damos por ciertas cosas que nos van instalando desde la academia, que nos van instalando desde las organizaciones internacionales, y es ahí en donde uno tiene que tener ojo, porque en el fondo quienes deciden los destinos del país son los ciudadanos. Esa es la gracia de entender bien desde dónde emana ese poder, qué es lo que significa la soberanía, es decir, quién tiene el poder de decisión. Y en esta ocasión hay que dar un golpe de timón, hay que rebelarse frente a la dictadura de los organismos de izquierda que te han hecho creer de que el actuar con firmeza, el que las policías hagan uso de sus armas de fuego y con armas letales y qué sé yo, vendría a ser una suerte como de atentado a los derechos humanos, y es todo lo contrario. Si en el fondo vamos a tener un año nosotros para convencer a los chilenos de que el principal deber del Estado es proteger a la población, claro, de la violación a los derechos humanos y de su principal amenaza, que hoy día se encuentra configurada en la transcriminalidad. Bueno, entonces, Es un debate profundo que quizás uno lo puede dar de una manera más intensa en la academia. Nuestro desafío va a ser llevarlo a la opinión pública. El que los auditores que en este minuto están en el auto escuchando, muertos de calor, lo que conversamos, las latas que conversamos, efectivamente se pregunten para adentro. Yo quiero tener un régimen en donde le pueda garantizar a mis hijos que el día de mañana les va a tocar vivir lo que yo viví hace 50 años jugando en la calle, sin que tuviéramos mayor riesgo que la pelota se nos fuera, digamos, a donde estaba pasando un auto muy rápido. Esos eran los riesgos de hace 50 años. Hoy día, imagínate, ¿quién podría pensar de que un par de niños de 10, 15 años puedan estar yéndose, digamos, tranquilos a otros lugares de la ciudad sin que los padres estén espirituados de que algo les va a pasar, por poner un ejemplo tan cotidiano como algo así?
Así es. Bueno, la verdad es que si uno pone en perspectiva, a mí hay una cifra que me llama mucho la atención, porque es la realidad que viven los santiaguinos y en muchos lugares del país. Uno de cada 7 santiaguinos, es decir, 1 millón de personas, viven en zonas controladas por el narcotráfico. O sea, esa es la magnitud, la dimensión de lo que se está viviendo y de la actitud que se requiere también para enfrentarlo. Cuando un carabinero usa la fuerza, no es violencia. Violencia es lo que hace el violento, el delincuente, el terrorista. Lo que está haciendo el carabinero es restaurar el orden perdido. Y es bueno tener esa cuestión en la cabeza, tener ese horizonte. Y te cuento una anécdota para ir terminando, nos quedan pocos minutos, pero uno me dice, Cristóbal Cortés, que es como nuestro sensor del tiempo y no ha perdido ese rol al inicio del 2025. Una vez un subsecretario del Interior, conversando con un general de carabinero, le dijo, bueno, general, ¿en qué minuto un carabinero puede disparar? Y el general de carabinero en activo le dice, bueno, subsecretario, como se lo pensó varias veces, le dice, en legítima defensa. Y el subsecretario le dice, no, general, en legítima defensa puedo disparar yo. O sea, en legítima defensa puede disparar un civil. Uno esperaría que un carabinero pudiera actuar en otras circunstancias, no las mismas que un civil. Yo, si quiero defender a mi familia, tengo la legítima defensa. Carabinero, uno espera una actitud mucho más activa en prevenir y en evitar el crimen. Pero eso, ¿qué requiere? Reglas claras, confianza política, un poco lo que tú hablabas antes, el respaldo de José Antonio Casa a la Fuerza Armada, a las fuerzas de orden. Requiere también carácter, actitud y, por supuesto, una buena legislación.
En esa línea, en los segundos que quedan, hay que hacerse la pregunta, ¿con quién de presidente se van a sentir más seguros para hacer o para ejercer sus funciones las policías y las fuerzas armadas?
Así es.
A mi juicio, con José Antonio Kast de presidente.
Bueno, eso los chilenos lo van a poder decidir en primera vuelta. Luego en segunda, el próximo año, a finales de este año, la elección presidencial. Yo solo despedirme, agradecerle a todos por la compañía hoy día. Gracias, Arturo, por haber venido aquí de cuerpo presente, y nos vemos mañana en un nuevo Enfoque Público junto a Fernando Cartes, Esteban Montaner y Constanza Castillo. Nos vemos, que estén muy bien.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.